Y de bueno, ¿qué pasó?
Déjeme ponerme en los zapatos de un colombiano cualquiera, que a esta hora estará preguntándose a lo mejor, óigame, ¿qué tanto me afecta o qué tanto me debería importar el conflicto que hay en este momento en Medio Oriente? Que podría desencadenar eventualmente hasta una tercera guerra mundial. Explíquenos y cuéntenos cuáles son las claves para entender ese asunto.
Pues Juan Diego, en W Sin Carreta tenemos tres claves fundamentales para entender la importancia y las cifras, lo poderoso que está haciendo este tema a nivel mundial y lo que nos puede representar como colombianos. Son tres puntos claves, Juan Diego.
Aquí los
el
vemos.
Primero.
Uh-huh.
Entonces vemos el primer punto clave. El 7 de octubre del año 2023 es la primera vez que el grupo terrorista Hamas ataca a Israel. Uh-huh. Esto fue en un concierto de electrónica. Era un concierto que no solo iba a ser para Israel, sino un concierto que se ofreció para todo el mundo. Es decir, habían varias personas del mundo en ese concierto de electrónica.
Colombianos, ¿no?
Colombianos, sí, señor. Sí, señor. Sin embargo, lo que dicen ellos mismos es que Israel dio papaya, porque Israel, una de los equipos de inteligencia mejores y más grandes que tiene el mundo,
sí,
se dejó infiltrar.
Claro, increíble, ¿no?
Sí,
increíble.
Señor, fue increíble.
Pero la segunda clave.
La segunda clave fue, por supuesto, la respuesta de Israel. Fue inmediata, por cielo, tierra y aire. Los equipos de Israel atacaron y respondieron. Por supuesto, lo primero que intentaron hacer, Juan Diego, fue sacar a los secuestrados que estaban en Palestina y su objetivo militar, acabar con el grupo Hamas.
Liberaron algunos, otros tristemente murieron. ¿Y la tercera clave?
La tercera clave son los aliados y mediadores. En este momento, Juan Diego, el mayor aliado que tiene Israel, por supuesto, es Estados Unidos, tiene otros como Francia, pero aquí será fundamental qué tan contundente va a ser Estados Unidos. Y los mediadores son China y Rusia, que normalmente siempre han sido pro-Palestina.
Son más alineados con, bueno, los que están en esa zona, en contra, o en ese barrio gigantesco del Medio Oriente, en contra de Israel, ¿no? Pero hablemos de algunos datos también que son fundamentales para entender la dimensión de este conflicto.
Claro que sí, Juan Diego. Tenemos las cifras de heridos que fueron las más devastadoras. Entonces, mire, heridos, estas son las tres regiones que hoy la población se está viendo afectada por esta guerra. En Gaza, más de 96,000 heridos. En el Líbano, más de 8,200 heridos. Y en Israel, más de 7,600 heridos.
Pues a las 12:38 minutos, después de esta explicación detallada que nos ha entregado Paula, vamos a hacer contacto con nuestros enviados del equipo periodístico de la W Radio allá a Medio Oriente.
Todos se fueron para allá.
Todos se fueron para allá. Vamos a tener una cobertura súper especial frente a lo que ocurre, no solo por la gente que tanto del mundo árabe como de Israel vive en Colombia o al revés, sino porque esto puede significar un costo muy alto también para todo el planeta y su impacto en la economía sería grandísimo. Pero queremos conocer mucho más. Ismael Triviño nos preparó este reporte. Ismael.
Juan Diego, muy buenas tardes. A esta hora te saludo desde Tel Aviv, en el corazón de Israel. A esta hora, en estos momentos, tenemos las 6:00 p.m, 5 minutos, hora local, y me encuentro a las afueras de uno de los hoteles donde las diferentes prensa internacional, los noticieros del mundo se han concentrado y se encuentran presentes, y eso es un poco el ambiente que se vive en las diferentes calles de Tel Aviv. Realmente hoy estamos ya en una jornada de día Año Nuevo, estamos en el inicio del Año Nuevo judío y vemos unas calles realmente prácticamente vacías. Como le digo, estamos acá frente a uno de los hoteles donde la comunidad internacional de periodismo se está concentrando y vamos a ingresar a uno de estos búnkeres. Los búnkeres donde pues cuando suenan estas alarmas inmediatamente tenemos cuestiones de segundos, a veces un minuto, a veces son simples segundos para poder descender a estos búnkeres. Les voy a cambiar la cámara en este momento y van a poder observar por dónde es que la prensa y las personas tienen que bajar inmediatamente apenas suenan estas alarmas y poder refugiarse rápidamente. Esto, como ven, es macizo, hierro macizo, y esta entra uno la primera, digamos, gran fortaleza de puerta. Bajamos unas escaleras y son casi uno, dos, tres pisos subterráneos para llegar a esta segunda puerta de metal y ya estaríamos ingresando a lo que sería el búnker. Es un búnker realmente que está equipado con todas las necesidades básicas. Tenemos agua, tenemos luz, tenemos electricidad, equipos que nos pueden ayudar a sobrevivir algunos días, algunas horas. Hay conexión, no estoy seguro si hay conexión a internet o no, pero pues sí tenemos, digamos, que esas provisiones, digamos que temporales, en caso de que suenen las alarmas en su momento. ¿Han sonado alarmas? Sí, en diferentes regiones más al norte durante toda la jornada del día de hoy. Recordemos que nosotros llegamos hace muy pocas horas, hicimos la ruta Nueva York-Tel Aviv. Durante el vuelo se presentó un pequeño incendio dentro de uno de los compartimientos donde las personas conectan sus teléfonos celulares. Una batería de celular prendió fuego. Y obviamente dentro del contexto que se vive actualmente, obviamente causó bastante revuelo. Así que afortunadamente no pasó nada, pues hubo humo, hubo susto, pero pues no pasó a mayores. Ya estamos en Tel Aviv, ya estamos presentes donde se va a generar la noticia a nivel global y este es el cubrimiento de la W Radio desde el lugar de la noticia a lo que sería pues este Israel un año después del ataque del 7 de octubre.
Impresionante informe de Ismael Triviño, en Tel Aviv, a donde llegó hace a duras penas unas horas. Nos mostró en video claramente todo lo que tienen que hacer para refugiarse de la amenaza de bombardeo, ¿no? De Irán y de los países que están en conflicto
todo,
¿no? Con Israel.
Ahí vemos conexión, luz, todo tipo de servicios, pero lo que él decía, un dato importante, Juan Diego, que no hemos dicho, es que ya es casi un año, porque fue el 7 de octubre. Estamos por cumplir ese aniversario desde el primer ataque terrorista del grupo Hamas.
Es impresionante. Bueno, pero hay otro dato también relevante en todo esto. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que Irán haya lanzado casi 200 misiles contra Israel? Y puede que me equivoque, usted me corregirá. Pocos o casi ninguno impactó, explotó y generó ninguna clase de daño.
Pues, Juan Diego, eso tiene una razón de ser.
¿Cuál?
Y es la llamada cúpula de hierro. No es un búnker o algo así, no. Es la tecnología que tiene Israel y se conforma de 8 cañones que están a lo largo y ancho de todo Israel. Sí, señor.
Y describámosela para nuestros oyentes.
Claro que sí. Este es uno de los cañones, ¿no?
Ajá.
Entonces, es un artefacto grande que estos cañones, Juan Diego, lo que hacen es que se movilizan a través de inteligencia artificial y los grupos de Israel los están monitoreando en tiempo real. Entonces, cuando ellos ven que viene un misil desde Irán, lo que hacen es rápidamente detectarlo en tiempo real a través de un software muy avanzado y lo explotan en el aire.
Impresionante, pero claro, son una especie de escudos con unas unidades que también son misiles ubicadas estratégicamente en Israel, que cuando detectan que un proyectil o que un misil viene a impactar a Israel, ellos se activan y sale ese misil y lo interrumpe.
Sí,
en el aire, evitando que impacte, ¿no? Y
en
genere alguna clase de destrucción.
Es una tecnología. Nosotros pensaríamos que esto es nuevo, inteligencia artificial. No, ellos llevan años utilizando estas nuevas tecnologías justamente para que el impacto sea mayor.
Ah, pues imagínense, van mucho más avanzados, sin duda, militar y tecnológicamente que nosotros. Pero también tenemos a otra compañera de la W Radio en otro lugar clave de todo este conflicto, en Gaza.
Sí, señor. En Gaza tenemos a Uda, que ha sido esa corresponsal que en las mañanas ha reportado durante varios meses esta guerra. Uda, adelante.
Hola, Juan Diego. Te envío un saludo desde aquí, desde el interior de la Franja de Gaza, concretamente desde la gobernación de Deir al-Balah. Y en este momento son las 6:20 de la tarde y me encuentro en una calle central de esta gobernación en donde, como podemos ver a través de mis espaldas, se puede ver destrucción, se puede ver restos de una vivienda que ha sido completamente destruida. También a mis espaldas se pueden ver tiendas de campaña de refugiados que residen en este lugar y decir que en cada calle de la Franja de Gaza hay este tipo de tiendas de campaña. Y también decir, Juan Diego, que esta calle es una de las calles que mejor puede mostrar la situación de la Franja de Gaza. Estamos viendo cómo en una misma calle hay destrucción, hay tiendas de campaña, hay gente residiendo en ellos, y decir que esto es un ejemplo de lo que es literalmente la Franja de Gaza después de esta guerra genocida israelí. Y también decir que esta hora es una de las horas que más miedo tienen los gazatíes, ya que es la hora donde se acerca la noche, donde los bombardeos de Israel aumentan, ya que la mayoría de las masacres ocurren por la noche. Y lamentablemente, y después de aproximadamente un año consecutivo de esta guerra, Israel aún continúa bombardeando la Franja de Gaza y asesinando a civiles inocentes. Y lo que pedimos es que después de aproximadamente un año, que esta guerra y este sufrimiento acabe de una vez por todas.
Increíble el reporte que nos entrega Auda a esta hora del mediodía aquí en Colombia, mientras allá la tensión aumenta con el paso de los minutos, que podría significar una escalada que agrave el conflicto. Pues usted tiene, para hacer una pausa, dos datos antes. ¿De qué se trata?
Datos importantes que acaban de salir justamente de la Organización Mundial de la Salud, y es que el número de desaparecidos en Gaza, Juan Diego, ya supera los 10.000 desaparecidos y muertos más de 41.000. Lamentable cifra la que a esta hora entregan las organizaciones internacionales.